Hola, ¿cómo les va? Buen día, bienvenidos a otro Mujeres de Acá. Tanto tiempo sin escucharnos, Valeria San Pedro, ¿cómo va?
Buenos días para todos, Marce Ojeda. Te extraño, ¿sabes que cuando no te veo? Cuando te veo te padezco, y cuando no te veo por muchos días te extraño.
Muchas gracias, sos muy amorosa en estos primeros segundos al aire, claro, porque el domingo hemos compartido en estos micrófonos la muy buena cobertura que hizo toda la radio y, por supuesto, todas las filiales. Pero estamos de nuevo, estamos en nuestros lugares haciendo este Mujeres de Acá y vamos a hablar de las laburadoras, las laburantas, las que día a día salen de sus casas a laburar y en algún momento se encontraron con la realidad más dolorosa, más sufriente que puede vivir cualquier persona y más, en algunos casos, cuando sos jefa de hogar, que es quedarte con de patitas en la calle, sin laburo.
Y ponerle el cuerpo. Vamos a hablar hoy de las leonas, así las presentamos. Mi Bolivia de fondo nos va a acompañar a lo largo de todo el programa hasta las 11 de la mañana. Elegimos decirle las leonas porque remite a esta novela, tira, ficción que también retrataba una realidad durísima. En este caso con el foco puesto en las mujeres. Las mujeres, como decíamos, que se ponen al hombro, por ejemplo, una fábrica.
María Leone, protagonizada por Nancy Duplá y otras grandes mujeres que se pusieron en el cuerpo de laburadoras de esta fábrica textil y que, por supuesto, tuvo su historia y sus réplicas en distintas partes del mundo que se sintieron identificadas por lo que estaba ocurriendo en esta ficción desde la pluma de Pablo Lago y Susana Cardoza, a quien, por supuesto, le mandamos un beso. Pero tenemos que volver el tiempo atrás, ¿vale? Porque hablamos de fábricas recuperadas por sus trabajadores, cooperativas, piquetes, asambleas barriales y, por supuesto, hay que hablar de la década del 90 y comienzos del 2000,
ni hablar, y un año crucial como fue 2001, económicamente hablando, donde los argentinos sin duda la pasamos muy mal. Y allí, en ese marco de economía fundida, de una Argentina fundida, claro, se fundieron muchas fábricas. Y vamos a arrancar con nuestra primera entrevista, hoy un programa federal, porque esto nos atraviesa en todo el país, y vamos a hablar de la cooperativa Renacer, o ex Aurora Grundig, una empresa que quienes tenemos 30 y pico, 40, nos acordamos y muy bien, una empresa que prometía mucho, pero que en algún momento no dio para más y se fundió.
Las promesas dejaron de ser tales, puertas cerradas y la gran incógnita, la gran pregunta, a partir de ahora, ¿qué? ¿Qué fue lo que se preguntaron? ¿Cuál fue la manera en que encontraron estas respuestas? Por supuesto, primero debe ser el shock, la conmoción, luego salir a las calles, permanecer, acampar, buscar alternativas, copar la fábrica, pero no todo es tan fácil ni sistemático. Por eso, la primera pregunta que vamos a hacerla a Mónica Costa, quien representa a los trabajadores cooperativistas, socios de la cooperativa metalúrgica Renacer, es cómo se recuerda este proceso que ya tiene tantos años. Mónica, buen día. Valeria San Pedro, Marcela Ojeda, te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días, Valeria, Marcela, para ustedes y toda la audiencia.
Un programa bueno, en el que queremos escucharlos a ustedes, contar cómo fue levantar la cabeza. En el 96 cierra la fábrica, en el 2001 se largan, ¿no?
No, en realidad nosotros tuvimos dos procesos de cierre que nos antecedieron. Uh-huh. Uno fue a fines del 96, cuando Aurora Grundig cierra sus puertas, que estábamos produciendo exponencialmente y de un día para el otro nos dijeron el barco se hunde. Los dueños del grupo estaban tomando créditos en el Banco Nación hasta el minuto cero, obviamente dejaron toda una situación de endeudamiento y más de 1.500 trabajadores en todo el país sin trabajo. Y en poco tiempo se conforma uno de los primeros proyectos autogestivos del país junto con Seam de Avellaneda, porque en el sur, acá en Ushuaia, ese proyecto lo dirigía la Unión Obrera Metalúrgica, previendo que el estallido social fuera superior al cierre de Continental, que nos antecedía con una lucha previa que terminó con el primer muerto en democracia detrás de una protesta social, el obrero de la construcción Víctor Choque. Rápidamente el Estado Nacional, la provincia, los dirigentes de la UON conforman uno de los primeros proyectos autogestivos y en Seam se arma una cooperativa y en el sur una sociedad anónima. Esta misma, de alguna manera, vino a resolver eventualmente el problema de los puestos de trabajo, pero tenía una finalidad, que era compasar el proceso de la quiebra de Aurora para que nuevamente se volviera a privatizar. Y en el mientras tanto, nuevamente los trabajadores asumimos créditos personales, hubo un desmanejo con dineros del Tesoro Público,
una cantidad de cosas trabajadores que terminó, entonces.
Y ya en esa época ya éramos 500. Y nuevamente a los 4 años nos dejan en la calle endeudados, y ya a fines del año 2000, principios del 2001, había un grupo que planteaba la privatización de la fábrica en manos de otra empresa que está radicada acá en el sur, y nosotros que nos antepusimos como esa piedrita en el zapato, que decíamos no, la autogestión sí, pero no a cargo de un sindicato que había traicionado, que había vaciado y que nuevamente nos ponía en condiciones de indefensión, sino detrás de la posibilidad de encolumnarnos en una cooperativa de trabajo, y bueno, y todos adentro o si no ninguno, era más o menos la consigna en aquel momento.
¿Y cuál fue el rol, cómo lo llevaron, lo vivieron ustedes principalmente, como primero como trabajadoras, pero también como colectivo de mujeres puertas adentro en la fábrica?
Yo creo que ellos nunca se imaginaron la reacción que iban a generar, porque ellos ya venían trabajando años anteriores y habían hecho una disección del mapa de esos 500 trabajadores, habían logrado cooptar a los jefes de familia y habían de alguna manera desestimado al grupo, principalmente de mujeres y de las personas mayores o con problemas físicos y de salud. Entonces ellos decían, en el momento que nosotros metamos la propuesta de la privatización, este famoso sálvese quien pueda, nos vamos a quedar con más del 50% de la masa de un lado y el otro 50% va a estar indefenso y no va a saber cómo salir a pelearla. ¿Por qué? Porque la mayoría eran mujeres. Y que no es una casualidad que las mujeres sean lo más super explotado de una fábrica, que tengan condiciones a veces adversas para poder desempeñar su tarea, que no lleguemos a veces hasta los 9 meses con unas barrigas tremendas en la línea de producción y muchas veces hasta no terminen haciéndose pis en la línea por la falta de permisos que no te autorizan permanentemente a levantarte. Y toda esa gran parte de esa cuestión que vivimos muchas en las épocas de apogeo en la industria generó también una reacción que me parece que ellos no midieron. Porque muchos compañeros varones, en el momento en donde se nos anunciaba que nuevamente se cerraban las puertas y tal vez sea quien pueda, cayeron en profundas depresiones. Creo que también por una cuestión hasta cultural, diría, que siempre le están pidiendo a los, sobre todo a los varones.
Al hombre ser sostén de hogar, claro, ser el sostén.
Claro.
Los hombres en la calle y las mujeres poniendo el cuerpo.
Exactamente. Entonces, de alguna manera, se generó una cuestión muy compleja, porque teníamos compañeros sumamente deprimidos, angustiados, otros salieron rápidamente corriendo a ver qué posibilidades de absorber una changa, de subirse un taxi, un remis, a ver qué es lo que hay para hacer. Y entonces ahí se generó una situación donde principalmente nosotras dijimos, bueno, vamos a poner el cuerpo, y de repente nos pegarán un par de cachetadas porque no eran tiempos fáciles. Enfrentarse al aparato de la UON era bastante complicado.
Tremendo.
Los muchachos estaban acostumbrados a amedrentar, a tirarte piedras,
Mónica,
en el techo de tu casa.
Hagamos un punto acá, es súper interesante y no lo dejemos pasar. Alguna anécdota, a veces en las pequeñas anécdotas se puede representar una situación, ¿no? Mujeres tratando de sostener, de levantar, de poner en pie una fábrica que estaba en la nada y con el peor pronóstico, y de repente el sindicato, en lugar de defender y apoyar, haciéndoles frente. Qué entuerto el de esta gente, que en general está asociada con acciones patoteras, bruscas, violentas.
Y qué más fácil que avanzar contra las mujeres. Detallanos algo que te recuerdes a pesar del paso del tiempo.
Mira, recuerdo muchas situaciones. Hubo cuestiones que creo que eran tan dolorosas, porque vos veías cómo se instrumentaba la rabia del otro 50% que te quería desalojar de prepo, porque ellos de qué forma habían evitado que el Estado te desaloje, porque ellos, detrás de esta instrumentación, el Estado estaba detrás de la entrega de la planta, entonces no usaba la fuerza pública, pero habilitaba a los compañeros para que nos pegaran, les daban los gas de pimienta que utiliza muchas veces la policía para que nos rociaran. Bien. O sea, era un vale todo y era doloroso, porque vos ahí te veías con los compañeros con los que habías trabajado toda la vida y parecían tus peores enemigos. Entonces eso era lo más imperdonable, lo que habían generado entre propios compañeros, instrumentando ese odio, esa violencia, que por poco casi no nos matan en una oportunidad, hasta llegaron a tirar unas bombas de combustible en la carpa como para prenderla fuego, para podernos sacar de prepo también.
¿Pensaron en claudicar en algún momento? A veces decís, pongo el cuerpo, y a veces no resiste ese cuerpo, ¿no?
Y mira, pasaron muchas cosas. Y había momentos en donde por ahí no queríamos hacer terapia de grupo, pero teníamos que compartir nuestras penas, nuestras angustias. Yo recuerdo que en aquella oportunidad, tenía mi ex marido y la fábrica que quería comprar o que se quería quedar con la nuestra era el grupo Nissan, y él era supervisor de esa fábrica. Wow. Y nunca me voy a olvidar que fuimos a una votación donde ganamos por 3 votos, que la fábrica no se iba a poner en venta y que no se iba a transferir. Eso fue un sábado, y un lunes a él lo despidieron. Entonces, de alguna manera, es como que el Estado también te hacía sentir el poder que tenía a través de estas empresas, y era ejemplificador hacia las demás mujeres, como diciendo, ¿ves? Empiezo por ella, que será la referente, le hago echar el marido, pero después vienen todas ustedes detrás y les va a pasar lo mismo.
Y el correlato que eso tiene
el Estado,
puertas adentro de la casa. Digo, el correlato que eso tiene puertas adentro de casa, ¿no es cierto? ¿Cómo pensás ahí, dos veces en el momento de levantar la mano?
O sea, ahí estaba claro que estábamos poniendo al rojo vivo nuestros vínculos. No era fácil para digerir. Yo creo que, bueno, muchas relaciones también se terminaron rompiendo producto de esas instrumentaciones también, y después, bueno, uno va sacando sus propias conclusiones, que a lo mejor no estaba tan unido como uno pensaba, que a lo mejor todos vinimos de nuestras provincias de orígenes huyendo de nuestra situación de precariedad o de pobreza para hacer un porvenir, un futuro, y se vino para eso. Entonces estaba muy enquistada la cuestión individualista, la de venir a hacer dinero, de tener un trabajo, un gran auto, y eran cosas que de repente a nosotros nos había cambiado el panorama de cero, de un día para el otro, de estar ganando bien, teníamos que ir a pedir alimentos a la puerta de un supermercado, nos organizábamos como pequeños grupos, como en su momento lo hicieron los piqueteros, a través de ollas populares, de marchas, de buscar subsidios, de tener que gestionar desde la nada misma, porque en ese momento sí que estaban alineados los planetas, era todo sistemático, la nación decía una cosa, la provincia se subordinaba, y no tenías cómo encontrar una contradicción que te permita avanzar.
Hablamos, Mónica, pensaba, y ya para avanzar un poco hasta nuestros días, recordamos que estamos hablando con Mónica Acosta, referente de la cooperativa Renacer, ex Aurora Grundy, que estamos hablando, ella está en la isla de Tierra del Fuego. Pensaba en la actualidad, una planta de 24.000 metros cuadrados, en 2007 también sienten un gran impulso por lo que ha sido el régimen fueguino de promoción, y comienzan allí a aparecer contratos de marcas importantísimas. Queríamos preguntarte también, Mónica, ¿cuál es la realidad hoy día tuya y la de los 162 socios, de los cuales 74 son mujeres?
Mira, nosotros pasamos por muchas instancias, muchos años de precariedad, también hemos luchado en el gobierno anterior por visibilizar la problemática de las fábricas recuperadas, porque si bien tuvimos un momento en donde hemos conservado años de estabilidad, e hicimos el arte también de vivir estable dentro de la precariedad. Y siempre hemos estado luchando para que se nos reconozca, no solamente como actores de la economía social o productores, sino para que haya línea específica en donde no puede existir, después de 20 años de usufructo de estas unidades productivas, de haberlas salvaguardado a las instalaciones, a las máquinas, cooperativas llevadas adelante por sus trabajadores que no tengan seguridad jurídica de inmuebles, de máquinas, leyes de expropiación, créditos estatales para la producción, que el Estado nos vea como posibles, no solamente que compre nuestras producciones, sino que nos tenga de forma permanente también como proveedores, además de las instancias comerciales que se nos abre a cada uno por rubro, porque la inequidad también ha existido en todas las épocas y en todas las construcciones, y la verdad es que nosotros estamos viviendo en una isla que es el corazón de grandes monopolios de la electrónica, somos la única fábrica recuperada de toda la provincia, en la cual hoy tiene la lamentable pérdida o índice de más de 6.000 puestos de trabajo abajo en la industria, y entendemos que no se puede tampoco seguir gobernando para que cada vez exista más inequidad y lógicamente, y grupos que se monopolizan en todos los rubros y que hacen mucho más complejo que aquellos pequeños si no tenemos el suficiente respaldo por parte del Estado y políticas públicas que nos amparen, es casi una utopía trabajar.
Claro. Ahora, de todo eso que vos nombraste, ¿qué es lo que hoy no está cumplido, o nada de eso está cumplido? Digo, entre algunas cosas, el tema de los créditos blandos, las maquinarias, ¿en qué estado está? ¿En qué estado está todo el proceso? Porque han pasado muchos años, pero también sabemos que la justicia se toma su tiempo para definir. Hoy, ¿en qué situación funciona la fábrica, digo, como cooperativa? ¿Está asumida de manera tal?
Nosotros le pusimos mucho el centro a la seguridad jurídica en un comienzo, por eso somos una de las pocas fábricas que tiene título de propiedad del inmueble, de maquinarias, tiene su licencia o su patente para producir más de 50 electrodomésticos, que eso también fue una decisión política y un decreto presidencial en el año 2003, y poco fuimos consolidando gran parte de todo lo que se necesita. Claro. Pero nosotros entendemos que estamos en un reagrupamiento mucho más amplio, donde no pueden existir emprendimientos como, por ejemplo, el del Hotel Gawel, que es una angustia, un dolor que los compañeros, después de tantos años de haber puesto el pulmón y la defensa de ese hotel, no cuenten con una ley de expropiación para que no estén siempre con la espada de Damocles en el desalojo, como tantos otros, como Acoplado del Oeste, como tantos otros compañeros que la están luchando en distintos puntos del país, y la están peleando contra todas las cuestiones vinculadas también a las políticas económicas. La recesión de mercado, la apertura de importaciones, los tarifazos, y prácticamente hemos tenido que cada uno desde su lugar ir haciendo posible lo necesario para que nuestra actividad permanezca, pero en un contexto mucho más complejo que el anterior, seguramente que sí.
Ni hablar. Mónica, te agradecemos mucho el contacto, nuestra admiración, nuestra felicitación. Queríamos dedicarle un programa a esta lucha, ¿no? Hablamos muchas veces de empoderamiento, y empoderarse como mujeres es haberle puesto el cuerpo a esa lucha por los derechos, y además por el derecho primero, el de poder trabajar y vivir dignamente, ¿no? A raíz del trabajo.
Mándale un abrazo extensivo.
No dejar de ser nunca obreros. Porque pueden ser emprendimientos muy exitosos, pero si en la esencia nos olvidamos de quién somos, también fracasamos. Muchas gracias.
Un beso grande a todas tus compañeras.
Hasta luego, gracias.
Seguimos aquí en Mujeres de Acá, y antes de continuar con nuestro programa, pensaba también en algunos ejemplos que nos han marcado, ¿no? En nuestra vida profesional y no, en la vida como mujer, como ciudadana, que nos ha pasado. Y hoy hablaba con un compañero, con Juan Pablo Di Leo, lo que ocurrió hace muchos años allí en la avenida Jujuy al 500. Y si uno pasa por esa zona de 11 va a ver la enorme textil ex Bruckmann. Y hoy funciona, pero gracias también a 50 mujeres que han hecho prácticamente una cruzada heroica, resistiendo primero a quedarse sin laburo en la puerta de su fábrica, acampando, y después a lo que ha sido a una avanzada violenta en ese momento de la Policía Federal, recuperada entre el año 2000 y 2003. Tres trabajadoras fueron brutalmente reprimidas y hoy están allí. Desde octubre del 2003 se aprobó la legislatura su expropiación y trabajan abiertamente allí en una de las avenidas más que más circulación tiene en nuestra ciudad.
Me quedo con lo último de Mónica Acosta, no dejar nunca de ser obreras. Música, maestra. Y vamos a escuchar ahora a Evelyn Cornejo, cantautora de la región del Maule, de Chile, compañera, La Huelga.
luchando para todo el día, sudando, sudando, como mano de obra barata, nos negociaron, nos traicionaron, trabajando para todo el día, sudando, sudando, las baratas manos obreras van mutilando todos los días. Trabajando barato el día, sudando, sudando, las baratas vidas obreras son solo barata mercancía. Por eso la huelga se ha puesto de moda, la huelga se ha puesto de moda. Traicionan sus sirvientes. Las empresas se cobraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se cobraron el poder en la moneda. Traicionan sus sirvientes. Las empresas se cobraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda traicionan sus sirvientes. Por eso, prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate, para dignificarte, mi hermano. Prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate, para dignificarte, mi hermano. Se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda traicionan sus sirvientes. Por eso la huelga se ha vuelto de moda, la huelga se ha vuelto de moda, la huelga llegó cantando, porque la vida está maltratando. La huelga se ha vuelto de moda, la huelga se ha vuelto de moda.
Hablar de la huelga en la voz de una mujer, en una canción, en este caso, la elegimos justamente porque habla de esto de empoderarse en el sentido más power, ¿no?, de la palabra. Estamos hablando de, decíamos más temprano, las leonas o las cooperativistas o las mujeres que le ponen el cuerpo, las obreras.
Las obreras, y así recién Mónica Acosta, de la cooperativa Renacer, ex Aurora Grundig, decía algo interesante que tiene que ver con cómo aguantan, resisten, pero también acompañan las mujeres ante situaciones de estas características. Por esto también que marcabas vos y que tantas veces en distintas circunstancias y con distintas temáticas venimos diciendo, el tipo, el varón, a producir y a traer la plata a la casa y la mujer puertas adentro. Pues bien, en este caso era en la vereda, acampando, resistiendo, cocinando, haciendo ollas populares.
Pensaba también en nuestro rol de cronistas. Vos hablabas de la ex Brookman. Uh-huh. Pensaba también en PepsiCo, digo, en cuanto a la historia reciente y todavía viva, porque las movilizaciones están. Vamos a reflejar mínimamente. Estamos hablando de fábricas, en este caso, en donde el 70% de los trabajadores son mujeres. Es cierto que estamos hablando de un contexto económico en el cual viene una empresa, toma una decisión y es autónoma de decidir y ofrece, en este caso, algo hasta excepcional para el contexto, que es una doble indemnización. El 80% de los empleados tomó eso. De todas maneras tenemos que hablar de 600 familias en la calle, porque lo que dignifica el trabajo, el ir todos los días a laburar, el poder hacer un proyecto de vida, irte de vacaciones, planificar, ahorrar, no tiene que ver solo con un monto en el cual te indemnizan. Ok, se cumple la ley, pero detrás está la resistencia, en este caso del 20%, 120 familias, 120 muchas de ellas mujeres, que lo que quieren es un poco lo que contaba, digo, Mónica como ejemplo, ¿no? Por eso se presentó un proyecto en el Congreso para que la empresa sea declarada de utilidad pública, que siga produciendo, y ellos querer ser parte de ese de esa rueda productiva.
Políticamente es prácticamente improbable que eso pueda suceder, puertas adentro en el Congreso, y la discusión política, diríamos que va a encontrar caminos cortados por cualquier lado. ¿Y por qué también se habla de PepsiCo y las otras que lo hemos cubierto? Primero lo que ha sido, por supuesto, la CAMPE, que duró cerca de un mes, y luego la avanzada brutal por parte de la gendarmería. Es que en su mayoría son operarias, son mujeres que están en la línea de producción, laburando, que fueron pasito a pasito conquistando muchos de los derechos que la empresa no reconocía. Sí. Y que el propio barrio encontró en esas mujeres a quienes admirar y que hoy extrañan. Y que hoy se van a seguir viendo en las movilizaciones, tal vez menos numerosas que hace un tiempo atrás, pero están resistiendo y son las mujeres de PepsiCo.
¿Y cómo se cuenta la historia, no? Porque cuando nosotros escuchamos en testimonios de aquellas que fueron parte de esos movimientos y que en su momento se pudieron haber cubierto, como ahora PepsiCo o como alguna otra situación de fábricas que dejan muchísima gente en la calle, porque esto sigue pasando, más allá de quienes aquellas que tienen más prensa que otras, y es... Claro, uno habla de la ley y entonces, bueno, te dieron la indemnización, andate a tu casa. Y esas luchas, esos logros, transforman las realidades. Y cuando esta mujer dice, logramos, a partir de algo que era imposible porque no figuraba en ningún manual, en la ley no existíamos como probabilidad que un grupo de trabajadores se hiciera cargo de esa empresa. Y volvemos a la ficción que supuso la Leona y ver... de qué manera esa realidad se puede convertir a fuerza de lucha.
Aparte, por supuesto, de las políticas que tienen que ver con incentivar, fomentar la producción nacional, también acá hablaba algo interesante que uno lo ve, y lo decía Mónica cuando charlaba con nosotros, lo que son las relaciones, las interrelaciones con tus compañeros que un día dejan de serlo y te encontrás en tempestades y en discusiones repletas de odio, pero que en definitiva todos están queriendo lo mismo de distinta manera ante situaciones que nos emparejan a todos, que es la pérdida del laburo. Hablamos de un movimiento nacional de fábricas recuperadas también, que muchas empresas que fueron recuperadas por sus trabajadores se acercaron hace muchos años a pedir ayuda, una mano, cómo se hace, cómo empezamos. Y la primera en ser recuperada fue la ESGIP allí en Sarandí, que ahora es Cooperativa Unión y Fuerza Limitada, y fue la primera. ¿Dónde? Acá nomás, cruzando el puente Pueyrredón en Sarandí, allí en el partido de Avellaneda.
Estamos en Mujeres de Acá, nos quedamos hasta las 11 de la mañana. Si quieren, se comunican, @mujeres870, nuestro Twitter, y si no, mujeres870@gmail.com.
Hasta las 11, Mujeres de Acá.
Nunca dejemos de ser chicos.
¡Buenos días! ¡Buenos días!
Radio Nacional, en sintonía con todos los chicos.
La actividad musical en la Argentina ya tiene su propio organismo de fomento, el Instituto Nacional de la Música.
Garantizando el federalismo y el cumplimiento de la Ley Nacional de la Música, el INAMU funciona en 6 sedes.
Una por cada región cultural del país.
En estos espacios, quienes trabajamos en la música, podemos comunicarnos,
asesorarnos, capacitarnos
o realizar consultas y trámites.
Conoce cómo contactarte y las actividades y beneficios en inamu.música.com.
Teatro por la Identidad 2017 presenta Idénticos, lunes de julio y agosto a las 20 horas, multiteatro, entrada gratis. Teatro por la Identidad, no los dejemos con la duda.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 31 minutos. Nos escuchás también en El Bolsón.
Por FM 92.3.
Nicolás Cabré, Malena Solda. Cuéntame cómo pasó. La historia de una familia argentina. La historia de todos. Estreno, 21 de agosto. Lunes a jueves a las 22. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
Seguí a la radio en Twitter. @nacionalAM870.
Estás escuchando Mujeres de Acá.
Y dentro del aguante le vamos a mandar durante el programa un saludito a nuestra operadora. Un abrazo y un mate. Larga el
los
mate.
Los mejores mates de toda la radio.
Laurita Cristaldo, ¿cuántos? ¿Se dicen o no se dicen? ¿Cómo?
¿Cuántos?
35. Una apéndice.
Bien.
Ahí está.
Bien llevado, diría. Muy bien. Mira, Tomás Pontvergés, que es más malo que...
No.
Malo que picazón, dice más o menos.
Bueno, aquí estamos, en Mujeres de Acá, hoy programa especial sobre las laburantas, las cooperativistas, las mujeres que se ponen al hombro, el poner en pie una fábrica de esas que de repente quiebran o cierran, te dejan en la calle, y las mujeres que se resisten a esa situación. Por supuesto que estamos hablando de situaciones en las cuales también hombres y mujeres se ponen al hombro, el levantamiento, la puesta en pie de una fábrica, pero en este caso siempre el enfoque es sobre las mujeres que han hecho luchas heroicas.
Uno ve las imágenes y quiero volver a lo que ha sido la Textil Bruckmann, y ayer precisamente, si pueden, vean en YouTube, hay unos pequeños documentales, que es el laburo que hacían, porque se quedaron solas de toda soledad, acampando en la vereda de la avenida Jujuy. Para quienes no conozcan Buenos Aires, es la avenida Pueyrredón, luego se convierte en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, una zona totalmente sitiada, y claro, porque de textil saben y mucho, empezaron a hacer sus banderas, resistiendo, e iban sus hijos, e iban sus hijas, y allí estuvieron durante tantísimo tiempo, y otros ejemplos, ¿no?, que hay a lo largo de todo el país.
Y hablábamos de fábricas recuperadas, pero también de cooperativas, el sentido de la cooperativa, que no siempre tiene que ver con levantar un caído. Entonces, y acá vamos a conectar con un audio que tenemos de una historia. Las historias siempre nos sirven para entender el detrás de escena, ¿no?, de situaciones. La Poderosa es una cooperativa que tiene ya a esta altura muchas ramas. Algunos la conocerán más por la gestión que tiene la revista La Garganta Poderosa, que también funciona como cooperativa y que le da la oportunidad a pibes de la villa, a pibas de la villa, a tener un trabajo que se corre del trabajo arquetípico para el villero medio. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos mismos te lo dicen y lo reconocen. Porque a alguien que vive en la villa, probablemente a una mujer, si volvemos al ejemplo siempre de las mujeres, quizás le corresponda, comillas, trabajar limpiando casas y no aspirar a mucho más, ser empleada doméstica. Y de repente se te abre una oportunidad de hacer un trabajo profesional, de formarte, de salir adelante, de ganar una plata y de empoderarte, que básicamente es de lo que estamos hablando.
De ser profesional, ¿no? Cuando decimos profesional, ese título no se da en una escuela terciaria, en una facultad o en una universidad. También ser profesional pueden hacer de la propia autogestión.
Ni hablar. Hay una rama que también dentro de la cooperativa es textil, pero nos abocamos a esto de la garganta. Y encontramos a Daniela. Daniela Mérida tiene 25 años, es cooperativista desde hace ya 5 años en La Garganta Poderosa. Fotógrafa y también fue redactora. Escúchenla.
Hola, mi nombre es Daniela Mérida y soy comunicadora de la Cooperativa de Comunicación de La Garganta Poderosa. Mi experiencia a través de las cooperativas, yo arranqué en el 2012 por la necesidad de poder salir a trabajar, de tener un ingreso para ayudar a mi casa, para poder tener otro ingreso más. Soy de Villa Soldati, en barrio Fátima. El simple hecho de vivir y tener un domicilio en una villa ya te acondiciona a qué trabajo, y directamente la dirección a qué no trabajo, ¿no? Como que tenés que mentir para poder trabajar en blanco. Yo salí teniendo 19 años, tengo 25 ahora. Salí a buscar trabajo, no mentí en mi currículum, en mi dirección, y nunca me llamaron. hasta que conocí a La Poderosa, comencé en base a esta necesidad de poder trabajar, y arranqué en una cooperativa de distribución que es ni más ni menos que vendiendo la revista La Garganta. Iba y vendía en los parques, en las universidades, y así comencé en esa cooperativa, como yendo más a lo concreto, digo, de vender un producto sabiendo qué es lo que se habla desde los barrios y apropiándome de eso. Luego tuve como esa iniciativa y como un reconocimiento a mis compañeros de mi asamblea en el barrio, que me eligieron como comunicadora, y luego así comencé a ser comunicadora de La Garganta. Pasé de la cooperativa de distribución a la cooperativa de comunicación, que en este caso es La Garganta. Bueno, en La Garganta, en el ámbito de cooperativa, somos tanto mujeres como hombres, en donde construimos un medio autogestivo totalmente libre de expresión, donde no tenemos pauta publicitaria ni comercial, oficial, digo, en donde lo que hacemos nos cuesta, y creo que eso es lo que vale en ese sentido. Nos cuesta horrores, porque es una cooperativa autogestiva, y algo autogestivo siempre te cuesta mucho más. Lo que digo en cuanto a esto es que la experiencia como una trabajadora de una cooperativa es muy linda, ya que en base a asambleas nos organizamos y vamos a consenso de lo que se produce, en los sumarios, en lo que se va a hacer de nota para ese número siguiente que se va a hacer, y siempre en conjunto, en donde no hay un patrón, no hay un jefe donde nos diga hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, pero sí tenemos compañeros que hacen esa guía, en cierto sentido, en donde ir todos juntos, siempre en base al consenso de todos. Bueno, esa es mi experiencia mía como cooperativista en la cooperativa de comunicación La Garganta Poderosa. Muchas gracias por permitirme contar mi experiencia, y muchísimas gracias.
Varias cuestiones, ¿no? Resolver todo en asamblea. Una estructura que es horizontal, donde todos deciden, donde no hay patrones, donde los auspiciantes quizás no condicionen, pero también, si entró poco plata, se reparte poca, pero hay ahí literalmente parte del cuerpo y de la cabeza puesta.
Y cuando uno es cooperativista, socio de alguna cooperativa, y he hablado en alguna oportunidad con alguno de ellos también, te enseña a relacionarte con el otro desde un lugar distinto al que venías hasta el momento, claro. Porque vos hasta este momento recibías órdenes de la patronal y listo. Acá no, acá todo se consulta, se consenso, se discute, se lleva a asamblea, y el otro es un par, un igual, no un distinto.
Como los nombres también representan. Hablábamos más temprano con Mónica Costa, la cooperativa se llama Renacer. Uh-huh. La Garganta Poderosa, es la poderosa la cooperativa. Y ahora vamos a hablar con la presidenta de otra cooperativa, que se llama Creciendo Juntas. Allí hay en cada uno de esos nombres un concepto. Elsa Vega, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y en este caso estamos en comunicación con Elsa, que estás en La Rioja. Hoy estuvimos más tempranito por Tierra del Fuego, luego vinimos a Buenos Aires, ahora allí en La Rioja, para hablar de esta experiencia de mujeres empoderadas levantando, poniendo en pie una fábrica.
Sí, la verdad que, bueno, sí, estamos en la ciudad capital de La Rioja. Nosotros somos una empresa recuperada en el año 2011. La fábrica a la que pertenecíamos se fue a la quiebra, y bueno, entonces nosotros tomamos la empresa. Por 2 meses estuvimos en la vereda acampando para que el dueño no se siguiera llevando las máquinas que había dejado, que ya se había llevado gran parte. Y bueno, nosotros decidimos organizarnos, y ayudados en ese entonces por la mesa de cooperativas de acá de La Rioja, porque nosotros no teníamos ni idea de qué es lo que era una cooperativa, nos empiezan a informar de qué se trataba, informarnos en cooperativas, y bueno, así es como decidimos formarla en febrero del año 2011.
¿cómo es hacerlo? Y te pregunto pensando en la asociación de la mujer con los pibes, con las responsabilidades del hogar y, en este caso, sumándose a una lucha en donde hay que estar allí en la calle, acampando. ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Cómo se hizo?
Y bueno, nosotros en el mismo momento en que venimos a trabajar, un 15 de enero del 2011, nos encontramos con un cartel en la puerta que decía cerrado por falta de materia prima. Bueno, y ahí nos dimos cuenta de que habíamos perdido nuestro trabajo. Entonces nos organizamos, éramos 28 compañeras, todas mujeres. Nosotros fabricamos camisas de vestir. Y bueno, en ese momento estábamos trabajando para la firma Lacoste. Uh-huh. Y bueno, tenemos una mano de obra calificada, qué sé yo. Entonces nosotros entramos a ver qué podíamos hacer. En el momento nos organizamos en quedarnos acá en la puerta de la empresa. Nos dividimos en 6 grupos, mañana, tarde y noche. Y bueno, y aguantarnos porque no nos habían pagado aguinaldo, vacaciones, ni quincena, ni nada. O sea que empezamos a organizar ferias de empanadas, de lo que podíamos, de lo que se nos venía a la cabeza, de lo que nos ayudaban, porque realmente la comunidad toda nos ayudó con cosas para que nosotros pudiéramos seguir llevando un peso a la casa, porque en realidad era duro porque estábamos sin trabajo, sin perspectivas de nada, porque no veíamos nada, no veíamos cómo salir del momento, hasta que, bueno, entonces cuando se empezaron a acercar los compañeros de la mesa de cooperativas, y bueno, ahí nos empezamos a organizar. Y en febrero, acá en la vereda, hicimos la asamblea y elegimos las autoridades ahí en la vereda.
Lo cuentas fácil, lo cuentas rápido y no debe haber sido nada fácil.
¿Cómo?
Lo contás rápido y fluido, y yo pienso en cada noche, en la olla popular, en los pibes.
Sí, la verdad, pasamos momentos muy duros porque tuvimos muchas cosas, ¿no?, en el camino, hasta el 3 de marzo, bueno, ayudados en ese entonces por la vicegobernadora, que era una mujer, nos ayudó, o sea, en ponernos abogados, en direccionarnos un poco en la parte legal, más que todo, porque en realidad era tomar algo que no era nuestro, y bueno, nos decían que era ilegal, que nos iba a atacar la policía. Y como que el día que decidimos entrar con un abogado de por medio, sacamos la cerradura y entramos con un cerrajero, y a los 5 minutos teníamos toda la policía acá por tirar gases lacrimógenos, y bueno, rodeadas por la policía toda encapuchada, que nosotros parecíamos que éramos delincuentes, y bueno, todo el miedo y la incertidumbre, y hasta ese momento ya habíamos quedado 17, o sea que de las 28 que éramos al principio, quedamos 17, somos las que hemos recuperado la empresa. Así que bueno, entramos, después que pasamos todo el miedo de la policía que teníamos en la puerta, y nosotros firme, ¿no?, allí con la convicción de que queríamos, lo único que queríamos era trabajar y recuperar nuestra fuente de trabajo.
Imagínate.
Y bueno, entonces, sí.
Pensaba, y mientras te escuchaba, en dos cosas que me gustaría preguntarte. Por un lado, ¿cómo es el acompañamiento, cómo fue vivirla por parte de los vecinos? Porque imagino, y las cosas que hemos cubierto, las situaciones que hemos cubierto, son muchas veces los vecinos los que llevan un calentador, un paquete de yerba, algo para... ¿cómo es?
Impagable.
¿Cómo ha sido? ¿Cómo se recuerda hoy a la distancia?
Porque los vecinos, tenemos un vecino que nos da, porque la fábrica no tenía luz, le habían cortado la luz, claro, y nos tiraba un cable y nos daba la luz. Y el otro vecino, que bueno, porque estamos más o menos en una zona céntrica, y el vecino que al lado tenemos una roticería, nos daba comida, nos prestaba la silla, nos prestaba los platos, nos prestaba la cubierta, y sé yo, bueno, y por ahí la gente misma pasaba en los vehículos, se arrimaba y nos dejaba cosas, proveeduría, bueno, como así también había los otros que nos gritaban que nos fuéramos a la casa a lavar los platos y todo eso.
Dios mío.
Pero bueno, nos pasamos de todo.
Pensaba, ¿en qué momento, si es que uno o ahora lo podés determinar, en qué momento se pasa del miedo, esto que decías vos, uy, yo no sé, estoy en el límite de estar haciendo algo ilegal, rompo la cerradura, entro, más la necesidad de trabajo, en qué momento el miedo se convierte en poder, empoderamiento, es decir, hice algo bien y esto está saliendo más o menos como lo queríamos?
Y yo creo que en el mismo momento que vimos que nos quedábamos sin el trabajo, que hay muchas mujeres que son jefas de hogar, y creo que eso nos hizo muy fuerte, en defensa de la compañera que no tenía un compañero que la podía sostener económicamente, con hijos en la escuela, con otros hijos enfermos, con padres enfermos, y qué sé yo. Entonces, creo que al ver uno esa necesidad y la impotencia de quedarse sin trabajo, ahí perdés el miedo a todo.
Seguro. Y también me gustaría preguntarte, porque todas las cooperativas o las empresas recuperadas también tienen algo muy interesante, que es esta red de intercambio, muchas veces comercial, de producción con otras empresas de distintos puntos del país. Por ejemplo, Grundig, la ex Grundig en Tierra del Fuego, tiene contacto seguramente con alguna empresa del norte. Te quería preguntar cuál es el laburo, el acompañamiento que vienen haciendo con compañeros y compañeras con otras cooperativas y otras recuperadas.
Bueno, nosotros pertenecemos ahora a la Red Textil, somos socias fundadoras de la Red Textil e integramos el consejo de administración como en la primera vocalía de la red. Entonces nos empezamos a contactar con todas las otras cooperativas, hicimos encadenamientos productivos en algún momento, después se formó la red textil acá en la provincia, porque detrás nuestro vinieron 22 cooperativas más, no recuperadas, pero sí cooperativas en realidad formadas por el gobierno, pero que en definitiva nos terminamos nosotras haciéndonos, nos terminamos haciendo cargo como Red Textil y acompañando a los compañeros en capacitaciones, en proveerles en algunos casos de telas para que ellos pudieran trabajar. Y todo eso nos llevó a ser solidarios con el otro, porque nosotros ya la pasamos. Entonces, creo que de eso se trata el cooperativismo, de cooperar unos con otros en diferentes aspectos, ¿no? Tanto en lo comercial como en lo humano, como en lo instructivo.
Como debe cambiar el concepto, ¿no? También el chip de uno. ¿Cómo es la situación hoy? Sabemos que es difícil, hablábamos recién, hacíamos otras entrevistas. ¿Cuál es la situación por la que pasan hoy? Tanto en la cuestión legal y la pelea jurídica, como también la cuestión, digo, económica y de sostenerse.
Sí, nosotros, bueno, gracias a Dios, bueno, hemos tenido suerte y bendición, ¿no?, de Dios, porque realmente hemos podido sostenerla e incrementar la mano de obra, ¿no? Nosotros de 17 que éramos, hoy somos 42 personas con puestos de trabajo dentro de la planta, y en algunos casos dando para otras cooperativas, otros talleres también, porque realmente hemos podido a través de la mano de obra calificada pudimos hacer buenos clientes. Si bien es cierto, trabajamos a Fastón, pero también pudimos crear nuestra propia marca y comercializarla acá en el medio, ¿no? Lo con venta al público y todo eso.
¿Cómo se llama la marca?
Pero bueno, la marca se llama Ejía Eguía,
y que significa
Rioja Tierra de Pan.
Ahí está. Agradecerte mucho, Elsa, un fuerte abrazo para vos y para todas tus compañeras, y que esas máquinas sigan haciendo de las suyas. Un fuerte abrazo.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos los compañeros cooperativistas, y bueno, a pesar de los malos momentos que estamos viviendo por todo lo que, sobre todo la importación que nos mató a las textiles y a cuantos otros compañeros más, que tengan mucha fuerza, mucha fe, y que sí se puede salir adelante con mucho trabajo, con tesón y sabiendo que dependemos de nosotros mismos.
Eso. Muchas gracias, Elsa. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Más música. Nos quedan unos minutos. Mira lo que te traje.
A ver, mostrame.
La Mala. ¿Cómo vos? Mala Rodríguez. Un poco de rap gitano. ¿Quién manda acá? Dígalo,
yo,
queda.
¿Quién más? Hay dudas.
Nunca se vive suficiente, le dijo ella independiente. Nunca se vive para siempre, dijo entonces urgente. Que no entiende el reflejo, no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia. Si conozco lo grande que me da el cielo. Si ya tengo lo oscuro que me da la noche. Que tengo lo que pasa cuando arde el fuego. Que sabe los caminos cuando hay estrellas. Que puedo vivir con lo que cae al suelo. Si no me falta la esperanza, gracias a la mañana. Yo no necesito poder. ¿Qué manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Qué poder ver? Se levanta la gente. Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? Van a tardar en llegar, no me importa esperar, si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas, en mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra.
Y ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, que siento lo que pasa cuando arde el fuego, que sabe los caminos cuando hay estrellas, que puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver? ¿Cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí?
Marcela Ojeda, Valeria San Pedro, Mujeres de Acá.
Aquí estamos sobre el estribo final. Qué rápido que se pasó el programa de hoy.
Un gran programa, un muy lindo programa. Quisimos mostrar distintas realidades, por supuesto, haciendo un repaso de lo que significa la lucha de las mujeres que han recuperado sus puestos de trabajo, ya sea a través de cooperativas o de empresas efectivamente recuperadas. Valeria San Pedro, ¿tenés teléfono a mano? ¿Tenés computadora a mano?
Tengo todo a mano.
¿Ya te votaste? ¿Ya no votaste?
Por supuesto.
Yo no voy a hacer la falsa modestia y decir, ay, yo voy a votar a otro. No, yo voté a este programa nuevamente nominado.
¿Explican qué?
Claro, para los premios Lola Mora 2017 por una imagen positiva de la mujer en los medios, y Mujeres de Acá está nominado, propuesto para ser uno de los ganadores.
La Dirección de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires es la que propone estos premios, pero quienes votan son colegas, son mujeres con las que codo a codo muchas veces nos encontramos en las movilizaciones, en la calle, que nos escuchamos, que nos tenemos como referentes, que nos leemos. Así que doble mérito si lo ganamos. Igual no sabemos si lo vamos a ganar, pero ya estar nominado, ya estamos agradeciendo, no, la nominación. Para que quiero hablar de las colegas, déjame que lo busque un
primero
minuto.
Primero invitar a los y las oyentes a que lean
las oyentas.
A mí no me gusta decir oyentas, pero bueno, porque es un programa feminista, lo voy a decir.
Mira,
a ver,
en Radio Interés General, ahí no estamos nosotras, está Ahora es Cuando, en FM Blue, No Somos Nadie, Flor Halfon, que está en el programa de Metro a la Mañana, y A los Botes, Futurock. Pero sí estamos en Radio con Perspectiva de Género, y ahí compartimos el Olimpo con Historia de Mujeres, de Radio Biblioteca del Congreso de la Nación, y Nos Quemaron por Brujas, Radio Presente, Centro Cultural El Olimpo. Mujeres de Acá, Marcela Ojeda, quien les habla, Valeria San Pedro, nominadas como programa de radio.
Y no lo vas a decir, lo voy a decir yo. Valeria San Pedro está nominada por su labor en la pantalla de TN, Canal 13, como labor periodística femenina.
Bueno, dicho esto, ahora colgamos el link y empiezan a votar. Bueno, igual si no ganamos es re lindo que nos hayan nominado por segundo año consecutivo. Nos estamos despidiendo ya.
Sí.
Bueno, la operación técnica, la cumpleañera, Laura Cristaldo.
¡Qué mates ricos! Gracias,
Laura. En la producción, Tomás Pontvergés, Marcela Ojeda, comandando la batuta.
A la derecha, como siempre. A la izquierda, Valeria San Pedro.
Bueno,
que tengan una gran semana.
¡Ay, sí!
Hasta el domingo que viene. Gracias por acompañarnos. Voten y, si no nos van a votar, por lo menos lean a todas las demás colegas que tienen allí, por lo menos para leer o escuchar otras alternativas para saber más de nosotras, de las mujeres de acá. Hasta el próximo domingo.
Chao.